7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de La Linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 8 de agosto con Mamen Vizcaíno. De un vistazo en un momento.
En una tarde en la que el comité de huelga de Eulen no ha aceptado la propuesta de la Generalitat de Cataluña para resolver el conflicto que ha provocado largas colas en los controles de seguridad del Prat estas últimas semanas. La dirección de la empresa ha dicho sí a los 200 euros de complemento y la incorporación de un quinto vigilante en cada filtro de seguridad, mientras el comité de huelga lo va a someter a votación este jueves entre los trabajadores. Mientras esperamos esa respuesta, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha aprovechado su intervención en La Sexta para criticar el modelo centralizado de la gestión del Prat. Tampoco está de acuerdo con las alarmas generadas por los ataques turísticos en la ciudad condal.
Efectivamente es un hecho aislado. Lo que es una vergüenza es que luego aparezcan dirigentes del Partido Popular o sus ayudantes habituales de Ciudadanos y quieran magnificar ese hecho y generalizarlo como si Barcelona estuviera incendiada a las calles. Hablan de Cale Borroca, cosas que no existen.
En esta tarde de martes, Salvamento Marítimo está buscando en el mar de Alborán una embarcación con 26 personas a bordo, al tiempo que PSOE y Ciudadanos quieren explicaciones por la entrada de casi 200 migrantes por la frontera de Ceuta. Los socialistas piden la comparecencia en el Congreso del ministro Juan Ignacio Zoido. En Mijas, en Málaga, una operación conjunta de la Policía Nacional, Guardia Civil y la Policía de Estonia ha permitido la detención del cabecilla de la mayor organización rusa de narcotráfico asentada en aquel país, informa Juan Baño.
Dormía con un hacha y un cuchillo bajo la almohada, encontradas por los agentes durante el registro de su vivienda en Mijas. Allí han encontrado la contabilidad de los negocios, dinero en efectivo y material informático. Desde este escondite malagueño daba instrucciones a su mano derecha en Estonia para el control del mercado de la droga, de las armas o la prostitución. Simultáneamente han sido arrestados en la capital estonia, en Tallin, otros tres dirigentes de la organización, entre ellos un experto en artes marciales encargado de reclutar al grupo, a los llamados soldados de Kemerovo, la mayor organización criminal rusa en Estonia dedicada al tráfico de drogas. Ahora pretendían asentarse en España y blanquear parte de sus ganancias ilícitas. El pasado mes de septiembre fue asesinado el máximo líder del grupo. Un sicario de una organización rival de los Kemerovo fue detenido el pasado mes de junio en Reus, en Tarragona.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid vuelve a decirle a la agencia tributaria que la prestación por maternidad está exenta de pagar el IRPF. Informa Amanda García.
La justicia ha anulado la autoliquidación de una mujer trabajadora que en 2013 no incluyó en su declaración de la renta los casi 9.000 euros que percibió en concepto de prestación por maternidad. Hacienda consideró que no había cumplido con sus obligaciones fiscales y le exigió 360 euros en concepto de IRPF. Ella presentó un recurso y los tribunales le han dado la razón. Hacienda tendrá que devolverle ahora esos 360 euros. Aún así, el Ministerio sigue manteniendo que este subsidio deberá tributar por IRPF y previsiblemente la sentencia será recurrida por la Abogacía del Estado. No es la primera vez que la justicia se pronuncia en contra de la agencia tributaria. Ya lo hizo en 2016 con una resolución similar a esta.
La policía belga ha detenido en Bruselas al conductor de un vehículo sospechoso de llevar explosivos. Ha instalado también un perímetro de seguridad en el que permanecen retenidas todavía 400 personas. La identidad del individuo aún no ha sido identificada. En China, al menos 5 personas han muerto y otras 60 han resultado heridas, 30 graves, en un terremoto de 7 grados registrado en el centro del país. Y en Venezuela, la Guardia Nacional ha impedido a la oposición que entre en la sede del Parlamento. Los oficialistas de la Asamblea Constituyente entraron por la fuerza ayer para tomar el control de la sede.
Pues sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Berlín, Rosalía Sánchez.
El gobierno alemán ha presentado hoy una nueva dirección de policía especializada en la prevención y en la respuesta temprana a ataques terroristas de nuevo formato, como los sufridos por París o Bruselas. De momento tiene 60 efectivos, pero en los próximos meses contará hasta con 300 policías que recibirán formación técnica específica. La nueva dirección es considerada una pieza fundamental en la nueva arquitectura de seguridad de Alemania. Por lo demás, los fabricantes de automóviles, Volkswagen y Audi, animarán con bonificaciones de hasta 10.000 euros euros, la compra de coches menos contaminantes a los propietarios de vehículos diésel. Las ayudas están dirigidas exactamente a eliminar de la circulación los vehículos que van de la clase de emisiones de las normativas europeas Euro 1 a la Euro 4. Y Turquía ha accedido finalmente a que un grupo de diputados alemanes visite la base de la OTAN en Konya, aliviando así el conflicto bilateral. La Comisión de Defensa del Bundestag del Parlamento Federal ha recibido ya la correspondiente notificación del Ministerio de Exteriores para que 7 parlamentarios alemanes realicen esa visita el próximo 8 de septiembre.
Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy el presidente del Tribunal Supremo de Reino Unido ha pedido al gobierno claridad legal sobre el Brexit. David Neuberger asegura que la ejecutiva de May debe explicar cómo deberían interpretar los tribunales británicos las sentencias que adopte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando se materialice ya por fin en el año 2019 la salida del bloque comunitario. Y es que Reino Unido debe acatar las sentencias de este, pero como ha anunciado la propia May, Reino Unido va a abandonar su jurisdicción tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Es noticia también que el jurado de un tribunal británico ha declarado culpable por posesión de explosivos e intento de poner vidas en peligro a un hombre de 43 años que fue detenido en enero en el aeropuerto de Manchester cuando intentaba pasar el control de seguridad con un explosivo casero en su equipaje de mano. Se trata de un pakistaní con pasaporte italiano y que se disponía a tomar un vuelo de la compañía Ryanair con destino a Italia. Y hoy hemos conocido un informe que sitúa a Reino Unido en el puesto número 31 en cuanto a velocidad de internet en los hogares, una posición bastante baja para un país como el británico. Por ejemplo, en Europa es superado incluso por países como Hungría, Suecia, Alemania o España.
No te vayas lejos, que enseguida hablamos de series, Iván.
Ahora vamos.
Nueva York, Carolina Martín.
Los medios se hacen eco hoy de la baja popularidad del presidente Donald Trump, que no remonta. Solo un 38% de los entrevistados aprueba la gestión del presidente, según la CNN. Las encuestas también reflejan que a los constituyentes no les gusta que use tanto las redes sociales. Esta mañana, Trump retuiteó una historia sobre cómo Corea del Norte había movido misiles crucero. Según la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, esta contenía información clasificada. También es destacado el informe sobre el cambio climático en Estados Unidos, que certifica cómo los efectos se están notando en el país. El documento, en el que han participado científicos de 13 agencias federales, aún no tiene el visto bueno de la Casa Blanca y fue adelantado por The New York Times. Algunos científicos temen que no vea la luz o sufra modificaciones, ya que Trump y miembros de su gabinete no creen en el cambio climático. Por último, el despido del trabajador de Google, que escribió una nota interna justificando la escasa presencia de mujeres en el sector por cuestiones biológicas.
México, María Berza.
Los ministros de Exteriores de los países latinoamericanos participarán hoy en Perú en una cita inédita para evaluar medidas colectivas o individuales que enfrenten la crisis en Venezuela, con decisiones que podrían conllevar incluso la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y en México comienza la carrera interna dentro de los partidos para elegir a sus candidatos a las presidenciales del año que viene. Y no parece que el tema de la corrupción pese tanto. Habrá que ver. En Ecuador, sin embargo, el presidente Lenín Moreno quiso mostrarse contundente con este tema y cesó de sus funciones a su número 2, supuestamente vinculado al escándalo de la brasileña Odebrecht. Y por último, en Cuba, preocupación por esa paralización de las licencias privadas para abrir, por ejemplo, restaurantes, alquilar habitaciones a turistas o también que afecta a los taxistas. El gobierno acaba de aclarar que no la mantendrá mucho tiempo. Dijo que solo sería el necesario para ordenar todos estos sectores. Pero los cubanos están intranquilos porque los autónomos agrupan ya a 500,000 de trabajadores y temen que los avances conseguidos se pierdan ahora.
Terminamos en Marruecos, en Rabat, Beatriz Mesa.
Sí, aquí la última hora en Marruecos es la muerte del joven rifeño Imad Lahabi, que resultó herido durante las protestas del RIF al norte de Marruecos. Desde hace 8 meses vienen reivindicando los rifeños cambios sociales y reformas económicas para una región excluida. El joven, como decimos, resultó herido, gravemente herido, el pasado 21 de julio durante una manifestación declarada ilegal, pero los activistas volvieron a tomar las calles de Al-Juzeimas, la ciudad de rebelde, desafiando a la orden de las autoridades. La policía cargó con gases lacrimógenos contra los manifestantes y muchos terminaron en el hospital, entre ellos Lahabi, que esta mañana moría en el hospital militar de Rabat. Su muerte reaviva el descontento del RIF en las redes sociales y se espera una nueva movilización social. Este suceso coincide además con la dimisión esta mañana del secretario general del partido PAM, una formación muy próxima a Palacio y es el principal partido de la oposición al Islam político de Marruecos. El rifeño Elías El Omari dimite en mitad de esta crisis del RIF. Es una figura política muy cuestionada por abusos de poder y corrupción.
las 8 menos 20.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Entramos ya en el mundo de Internet, en el mundo de las redes, y lo hacemos con nuestro experto, con Manuel Moreno, responsable del portal de Internet 13bits. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a empezar hablando de Google, porque la compañía americana, la todopoderosa compañía norteamericana, está interesada ahora en un nuevo servicio, en comprar Snapchat.
Sí, mira que dices la todopoderosa. Sí. Han estado intentando tener un triunfo en el tema de las redes sociales desde que lanzaron pues Google Wave, por ejemplo, Google Buzz o recientemente Google Plus, pero no lo consiguen. Google Plus lo conocemos como el pueblo fantasma. La gente tiene cuenta en ella, pero nadie lo utiliza realmente.
Sí, y algunos incluso como yo tampoco sé muy bien para qué sirve, fíjate, ¿eh?
Bueno, pues básicamente nos va a servir para supuestamente estar en contacto con nuestros amigos, pero sobre todo por un tema de posicionamiento SEO. Las empresas que están en Google Plus, bueno, pues consiguen que el posicionamiento de los resultados de búsqueda cuando alguien las intenta rastrear en Internet, pues sea algo mejor.
Ajá. Oye, ¿por qué tiene tanto interés Google en hacerse con esta red social de mensajería instantánea?
Pues básicamente por eso, por no tener un producto social 100% que utilice realmente la gente. Y sí que es verdad que Snapchat pues es una aplicación que sobre todo pues en los últimos años ha sido muy utilizada por los jóvenes. Se puso de moda pues con todo el tema de los contenidos efímeros, que se podían compartir fotos pues que desaparecieran a los pocos minutos de haber sido enviadas. Se popularizó con aquello que se llamaba el sexting, que era subirse, mandarse fotos un poco subiditas de tono, pero sí que es verdad que se ha reconvertido y es una aplicación muy interesante, pues por ejemplo, para informarse. Los medios de comunicación la pueden utilizar pues con muchas funcionalidades.
Oye, ¿cuánto dinero ha ofrecido Google por esta red social, por Snapchat?
Pues una auténtica barbaridad, 30.000 millones de dólares, y Snapchat, el CEO, la ha rechazado, esa oferta.
La ha rechazado.
Si la hubiera llegado a aceptar, hubiera sido la mayor compra tecnológica, que ahora mismo es la que hizo Microsoft al adquirir LinkedIn, también otra red social que pagó 27.000 millones de dólares, pero Snapchat la ha rechazado.
¿Y cuáles son los planes así a corto plazo de Google? Porque no se va a quedar con los pies parados.
Pues no, como no la puede comprar, lo que va a hacer es pues imitarla, va a lanzar su propia aplicación. Eso es, la todopoderosa, como decías, va a lanzar su propia aplicación en la que vamos a poder descubrir sobre todo informaciones pues muy al estilo de los momentos de Twitter, de una forma muy gráfica, que podamos deslizar con el dedo en nuestro teléfono móvil o en nuestra tablet, y le va a hacer la competencia una más a Snapchat.
Bueno, a ver cómo son las copias, ¿no? Porque no siempre las copias superan al original en este tipo de...
En el caso de las redes sociales, sí, fíjate que pasó lo mismo, que Snapchat quería Facebook comprarla.
Sí.
Lo que pasa es que Zuckerberg ofreció 3.000 millones de dólares hace ya 4 años. También fue rechazada la oferta y decidió también imitarla. Por eso tenemos en Instagram ahora las historias,
sí,
que en el fondo son exactamente lo mismo que los que tiene Snapchat. Y ya tiene más usuarios al día, más usuarios Instagram con esta copia que el propio Snapchat. O sea que en este caso la copia está superando a la primera que tuvo la idea.
Bueno, oye, hablando de redes sociales, Manuel, tenemos que hablar de Twenty. Esa fue la primera red social en España que, bueno, lleva anunciando su cierre un cierto tiempo, pero ya sí ha anunciado su cierre definitivo. ¿Por qué?
Bueno, pues fue en enero del año pasado cuando ya cerró, no podíamos volver a entrar a nuestros perfiles o dar me gustas o comentar a las publicaciones de los usuarios,
sí,
pero va a ser a partir del 31 de agosto de este mes, cuando ya ni siquiera podamos entrar a recuperar nuestras fotografías. Hasta ahora los usuarios que habían subido millones y millones de imágenes a la red social o de información, pues podían recuperarla a través de su teléfono móvil entrando con la aplicación de Twenty. Si no lo hacemos antes del 31 de agosto, vamos a perder todo ese contenido.
Bueno, y no va a haber forma de recuperarlo.
No va a haber forma de recuperarlo, fíjate. Es el ocaso de otra todopoderosa, sí, porque es verdad que Twenty incluso llegó a superar a Facebook aquí en España durante los primeros años de la segunda mitad de la década pasada. Pues es verdad que tenía más tráfico, llegó a manejar incluso el 15% de todo el tráfico que se manejaba en España, que es una brutalidad.
Bueno, ¿y por qué se produce este declive de Twenty? ¿Cómo se produce?
Básicamente lo que pasa es que en el año 2010, pues Telefónica compra el 90% de las acciones de Twenty y decide pues de una manera estratégica ir reorientando esa red social pues hacia un operador móvil virtual, que es lo que es hoy día, un operador que funciona con la red de Movistar y que está más orientado al público joven. Entonces, bueno, al dejar de ser una red social y también al surgir tantas aplicaciones sociales como han surgido en los últimos años, pues los usuarios españoles dejaron de tener interés por Twenty.
Por esta red social. Bueno, esta semana también tenemos noticias de WhatsApp, la red social de mensajería instantánea, que va a introducir, no, no deja de introducir novedades en su aplicación, pero va a introducir más. ¿Cuáles van a ser las principales?
Sí, la que más ha llamado la atención, yo no sé si tú recibes muchas notas de audio a través de WhatsApp.
La recibo y tengo que decir que no soy nada partidario de esas notas, de aquellas que superan el minuto, pues, que suelen ser bastante.
Pues ya verás, porque justo lo que se anuncia es que van a poder llegar hasta 15 minutos, o sea, que van a ser auténticos discursos los que podemos recibir a través de la aplicación. También es interesante que podremos mandar las notas de voz con manos libres, es decir, nosotros simplemente entraremos en WhatsApp y luego podremos estar haciendo con nuestro móvil lo que queramos, navegar, actualizar otras redes sociales y mientras tanto ir hablando para luego enviar esa gran nota de voz a nuestros amigos.
Pero no nos va a permitir, al revés, escuchar el mensaje mientras hacemos otras cosas.
De momento no, pero puede ser que
llegue. A los señores de WhatsApp hay que decírselo, que esto también, con esos mensajes de 15 minutos, sería también útil poder escuchar el mensaje mientras hacemos otras cosas con el teléfono móvil. Creo también que va a haber otra novedad con el tema de las empresas y WhatsApp, ¿no?
Sí, va a lanzar perfiles corporativos al estilo de los que conocemos ya en Facebook o en Instagram. Van a ser perfiles en los que las empresas van a poder estar verificadas y van a tener un tick de color verde, en este caso, en Facebook es azul o en Twitter, por ejemplo. Y van a tener también una página, digamos, como los estados que hay ahora mismo en WhatsApp, pues las empresas lo van a poder utilizar para poner su información corporativa, dónde les puede localizar la gente, su correo electrónico de contacto, su número de teléfono y demás. Esto ha generado un poquito de polémica, porque los usuarios, claro, se preguntan si las empresas van a estar en WhatsApp, ¿qué significa esto? ¿Vamos a estar recibiendo también mensajes publicitarios de las empresas? Imagínate que recibiéramos notas de audio de las empresas, ya sería brutal. Bueno, no, lo que va a pasar es que tú como usuario vas a poder decidir a qué empresa te quieres suscribir. Entonces, si te suscribes, empiezas a seguir a una compañía en WhatsApp, pues recibirás sus mensajes.
Bueno, no está mal la idea, desde luego.
No está mal.
A ver, habrá un campo interesante, sobre todo para las marcas.
Sobre todo para las marcas, sí. Y no será la única novedad que llegará. También en las versiones de prueba de WhatsApp, las versiones beta que se llaman, hay algunas novedades más, algunas interesantes, como el hecho de poder geolocalizar a tus amigos en tiempo real en un mapita, saber dónde están, siempre que hayan dado su consentimiento.
Ah, bueno.
Sí, eso
digo,
siempre.
Porque como hay alguien que no se quiera enterar de dónde está, te vas en un terreno un poco...
Sí, puede generar muchas discusiones, pero también esta novedad que te voy a contar también puede ser que las evite, porque vamos a poder editar los mensajes que enviemos. O sea, si hemos mandado un mensaje por error a un grupo o a esa persona que no debíamos habérselo mandado, vamos a tener hasta 5 minutos desde que lo hemos enviado para poder editarlo o borrarlo. Esto va a ser una novedad que llegará en las próximas actualizaciones de WhatsApp.
Bueno, eso yo creo que nos va a venir bien a todos, ¿eh? Que algunas veces nos hemos arrepentido de ese mensaje que hemos mandado y hemos dicho, ¿por qué hemos mandado
este mensaje?
Bueno, el FBI ha detenido además estos días al investigador en seguridad informática de 23 años, que ayudó a neutralizar ese masivo ciberataque, el WannaCry, que se producía hace unos meses. ¿Por qué se ha producido esa detención?
Pues es curioso, fíjate, este chico que descubrió que simplemente registrando un dominio por $10 consiguió la manera de parar lo que era el virus WannaCry, que afectó a 110 países en el mundo y un montón de empresas. Sí. Bueno, pues ha sido detenido justo saliendo de una conferencia de hackers. Él es hacker.
Pero hacker de los buenos, ¿no?
Bueno, al parecer, ha sido detenido, porque al parecer se le acusa de que en el año 2014 pues se lanzó una serie de ataques con un troyano, que es al final un ataque que lo que hace es conseguir los datos bancarios de los usuarios, pues el número de cuenta o incluso tu número de PIN, pues para enriquecerse de manera ilícita. Pues al parecer hace unos años pues está implicado en la investigación de la que está buscando un responsable para ese ataque, ¿no?
Bueno, ¿y le puede caer una pena muy grande?
Pues le
esto?
Pueden caer, según decían, hasta 40 años.
40 años.
Sí, o sea que no es ninguna broma.
Bueno, es hablar de redes sociales y aquí llega la sorpresa. También, hablando de redes sociales, suena esta canción. Ay, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Parece mentira, pero es verdad, es que Despacito se ha convertido esta semana en la canción más reproducida en internet de la historia. Y también, Manuel, en el vídeo más visto en YouTube.
Tremendo, la escucho en todos sitios y ahora escucho aquí cuando vengo.
También, para que veas. ¿Cuántas reproducciones ha tenido?
Es la primera canción en la historia que supera los 3.000 millones de reproducciones en YouTube. Y bueno, va a llegar mucho más lejos, porque la canción se lanzó en enero, seguimos escuchándola y lo que nos queda. ha superado a dos grandes canciones que, bueno, que tenían el récord, que una era See You Again de Wiz Khalifa, que consiguió ser la más reproducida en YouTube solamente el mes pasado, fue uh-huh. cuando lo consiguió, que le había arrebatado el título al famoso Gangnam Style del sí. coreano Psy, que esa estuvo 4 años liderando el ranking, pero nada, ha llegado aquí Luis Fonsi y las ha arrasado.
Bueno, yo no sé si en Londres Iván Alonso se baila Despacito.
¿Tú qué crees, Ángel?
Yo creo que sí, pero confírmamelo tú.
Pues imagínate, en todas las discotecas, en todos los taxis, eso sí, hay que decir que es la versión de Justin Bieber.
¿La que se baila en Londres?
La que se escucha aquí, sí. La que hace con Luis Fonsi, Justin Bieber y demás.
La original.
Bastante más Justin Bieber, sí, no, pero es verdad, que se escucha muchísimo.
La de Justin Bieber ha tenido 500 millones de reproducciones. Está también en el top 10 de las más vistas este año en YouTube.
No, apunte. Es un fenómeno absoluto y además...
No, es una pesadilla.
Lo califiquemos así, Iván.
Bueno, si la escucha, yo lo digo porque la escucho a todas horas en todos los lados que va, solo por eso.
Sí,
no porque no me gusta la canción, en realidad la canción me gusta.
Eso es verdad, que está en todos los lados. Bueno, Iván, hablamos de series. ¿Por dónde empezamos hoy? Vamos a recordar un clásico del verano, que aunque somos jóvenes, los que estamos aquí en este estudio, Manuel Moreno puede ratificarlo, pero hemos visto esta serie.
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que todos hemos visto.
A ver si Antonio nos pone ahí la música, que yo creo que nos va a trasladar a...
Mira,
la historia.
Ahora escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel-Air.
Bueno, pues el príncipe de Bel-Air, ¿no, Iván?
Bueno, qué temazo. Además, me encanta el rap este. Lo hemos cantado muchas veces, mis amigos y mucha gente que conozco que ha visto esta serie.
Sí.
Que es la serie que catapultó a la fama a Will Smith, por cierto. Que Will Smith aparece por primera vez en televisión en El príncipe de Bel-Air. Se hace con la serie porque es el protagonista. Y que nos alegraba a los mediodías, acuérdate, en los años 90-2000 en Antena 3.
Soy Jeffrey el mayordomo.
Yo soy de la familia. ¿Quieres descargar los caballos y darles pienso?
Prometimos a tu madre que trabajarías mucho, que te reformarías y aprenderías las buenas costumbres americanas.
Papá, necesito $300.
Jazz, ¿cómo voy a hacer
Jeffrey,
eso?
Jeffrey el mayordomo, los hermanos pijos, en fin, la familia adinerada que recibe a un familiar completamente diferente a ellos que precisamente Will Smith, el príncipe de Bel-Air.
Claro, el príncipe de Bel-Air, 6 temporadas estuvo en activo esta serie. Revolucionó el panorama televisivo americano, hay que decirlo, porque giraba en torno a su protagonista, que es, como dices, Will Smith, un adolescente que era bastante conflictivo en su barrio, en Filadelfia, los barrios marginales de Filadelfia, y que pues su madre le envía a vivir con sus tíos ricos, ¿no? Con sus tíos ricos allí a Bel-Air, y entonces él se va a tener que acostumbrar a esa vida que al principio le va a costar, y sobre todo a los que le va a costar es a la familia, ¿no? La familia, como dices, una adinerada con esos personajes fantásticos como, por ejemplo, Carton, el hijo menor de Norman, que es el mejor de todos, seguramente por encima de Will Smith y todo, el empollón, el infantil, ¿no? El tímido, el que viene a ser el prototipo este niño mimado, ¿no? Muy rico y demás. Y las escenas con él, con Will Smith, es fantástico. Acuérdate, si os acordáis, bailando Tom Jones, por ejemplo.
Es una escena mítica de la televisión.
Esos bailes que tienen los dos. La verdad es que es una serie fantástica y es una serie para todo el público que veía toda la familia junta ahí en Estados Unidos y que gusta mucho también en España.
Personajes inolvidables, aparte también, por ejemplo, el mayordomo, ¿no?
Joffrey, inglés, muy serio, comedido, con esos comentarios sarcásticos que hacía todas horas, que se llevaba muy bien. Sí, se llevaba, de ironía pura, se llevaba muy bien con Will Smith, con Carton y con las niñas, se llevaba bastante peor, sobre todo con la hermana mayor, con Hillary, acuérdate, la clásica, ¿no? Que siempre estaba de compras y demás, encantada de conocerse, y su principal preocupación era el físico y demás. Y pues eso, son seis temporadas que duró en Antena, 148 episodios, y hay poca gente que sabe que la serie se fue cancelada en la temporada 4. O sea, en la temporada 4 dijeron que no seguía adelante la NBC con ella, y lo que pasó es que los fans empezaron a enviar miles y miles de cartas a la cadena entonces dijeron, oye, hay que renovar esta serie porque era un fenómeno fan, como no era conocido ahora, como no eran las redes sociales conocidas antes,
claro.
Pues antes ahí eran,
Manuel,
las cartas.
De haber existido las redes sociales, se hubiera montado una buena
idea. Había una de grupos de fans.
Claro, ¿no? Y Twitter estaría, vamos, a tope con que se renovase.
Lo que pasa es que, claro, tú dices 6 temporadas, 148 episodios, pero aquí en España se han repetido tantas veces que parece que las temporadas no, han sido 6, que han sido 60. Y los episodios, 1400.
Ha sido como Friends, ¿eh? Es igual, muy parecido a Friends. La emitían a todas horas, ¿no? En 4, luego en la Antena 3 esta también. Sí. Ahora está en Neus también, creo, por ahí. Seguramente la volverán a repetir. Y es una serie que merece la pena porque te la ves muy fácil.
Bueno, del Príncipe de Bel-Air a la última serie española, o bueno, a una de las mejores, desde luego, de los últimos tiempos.
A mí me parece la mejor de los últimos años, sin duda. Esas puertas al pasado, los viajes en el tiempo. A mí soy muy de ciencia ficción, ya lo sabes. Pero es que aquí, además, los protagonistas son los personajes más carismáticos de nuestra historia, por ejemplo, Velázquez, Lope de Vega, es fantástica, el Ministerio del Tiempo, por supuesto.
Pintada, no vacía. Pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias.
Ciencia ficción con la historia de España como fondo, ese ministerio encargado de velar para que nada cambie nuestra historia, Iván.
Sí, acuérdate, es una asociación secreta, ¿no? Que se creó en los tiempos de Isabel la Católica y que depende, es una de las grandes partes de esta serie, el humor sobre todo, que depende de presidencia del gobierno. O sea, llaman muchas veces a Mariano Rajoy y le preguntan cosas, ¿no? Eso se ve en la serie, no se ve al propio Mariano Rajoy, pero se ve que depende de... Se intuye que está hablando ahí por teléfono y demás. Y bueno, pues ha perdurado esta asociación secreta a los siglos. Todos los reyes la conocen, los presidentes españoles y demás. Y lo que se dedica es a impedir que el pasado cambie, ¿no? A conseguir que el presente sea tal y como lo conocemos, sin que haya elementos externos, pues los malos, como en todas las series, que intentan cambiarlo, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de agentes que son... funcionarios, al fin y al cabo, porque lo que decimos tiene un gran toque de humor esta serie, son funcionarios que vigilan esas puertas del pasado. Y bueno, aquí los protagonistas son un soldado de los tercios de Flandes del año 1569, una de las primeras universitarias a finales del siglo XIX, un policía de los años 80, que es una mezcla que funciona tan bien que las patrullas del tiempo, que además es eso, junto a la historia que nos cuenta, porque aprendemos bastantes cosas de la serie, pues es genial.
Pues tenemos que dejarlo ahí, Iván Alonso, gracias, good evening, que vaya fenomenal.
Seguimos hablando, good evening, Ángel.
Manuel Moreno, director del portal de internet de 13bits, gracias también por acercarnos al mundo de las redes en esta linterna.
Gracias a vosotros.
Te esperamos el martes que viene. Nosotros ahora lo que hacemos es una pequeña pausa, enseguida llegan los compañeros del tiempo de juego. A las 8 con todo el deporte vuelve Paco, Pepe, en fin, todos. La linterna se vuelve a encender a las 11 de la noche, a las 10 en Canarias.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.